¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es lunes 21 de mayo y tenemos como siempre media hora por delante para disfrutar, hablar, charlar, discutir, conversar. Digan lo que digan, será media hora de deportes por acá. Tenemos a Jorge Martínez como siempre y Alex Rivero, así que arranca el lunes a todo vapor.
Saludos Bobby, saludos Jorge. Esa sonrisa de pícaro que tiene este fin de semana.
Un servidor Bobby Salamanca Jr. estará también con ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia muy rápido, las grandes ligas. Esa división este de la Liga Americana sigue siendo como, digamos, este es el pastel, lo mejor que se está viendo. Pero hemos visto en los últimos días que los desinflados Dodgers de Los Ángeles, pues están cogiendo energía, están cogiendo fuerza y ya llevan 4 victorias al hilo. Barrieron nada menos que a los Nacionales de Washington.
Ay, un buen equipo que barrieron. Y el impulso parece que se lo dio los Miami Marlins, porque ese último juego que echaron aquí en Miami, donde banquearon a los Marlins, creo que fue 7-0 el juego. Y Puig batió de jonrón. Es lo que haga el punto de despegue para este ascenso de los Dodgers de Los Ángeles.
Bueno, por cierto, ganaron 7-2 ayer y Yasmani Grandal fue el primero de los dos cubanos que jonroneó en ese partido. Lo hizo con el partido 0-0 en la segunda entrada para poner a los Dodgers delante en el marcador.
Grandal con un jonrón de 400 pies por el jardín derecho y está bateando en este momento 270. En los últimos 7 días, 5 en 17, 2 jonrones, 4 carreras impulsadas.
Efectivamente, una carrera la que él mismo impulsó, sí, con el jonrón, y una carrera impulsada. Y Puig, Yacer Puig, batió de 4-1, anotó una carrera y tuvo 2 impulsadas. Remolcó 2 carreras, está bateando un promedio de 2.15.
Y este jonrón, porque Puig pega jonrón, tuvo una salida de 109 millas por hora. Le dio bien duro a la pelota Puig,
Bueno, el caso de Grandal fue el octavo jonrón de Grandal en esta temporada. Como decíamos, el partido estaba 0-0 en ese momento, en la segunda entrada, cuando Grandal puso delante al equipo de los Dodgers. Después, en la octava entrada, ya con la pizarra estaba en ese momento 3-2, llegó Yasiel Puig y sacó la pelota del parque con uno a bordo para sumar 2 más y poner en ese momento el marcador 5-2, dándole una ventaja definitiva a los Dodgers, que con eso pues conquistaban su cuarta victoria al hilo al derrotar a los Nacionales.
Puig bateando para 2.15.
Bateando 2.15 y los jonrones, creo que tiene 4 jonrones. Los 4 en los últimos 6 juegos, aproximadamente, o 7 juegos, tiene 4 jonrones ya.
Sí, sí,
o sea,
tiene.
Está mejorando mucho, ha despertado de su letargo.
5 en 17 en los últimos 7 días, 3 carreras impulsadas, tiene 3 jonrones y hacia el Puig.
3 jonrones.
Sí, un doble, 4 anotadas. Está bateando, como decíamos, para 215 y Grandal para 270.
Bueno, pero en el caso de Puig, tengamos en cuenta que antes, él regresó de la lista de lesionados hace tal vez una semana y pico, no mucho más. Antes de su partida hacia la lista de lesionados, o sea, antes de lesionarse, Puig no había bateado ningún jonrón. O sea, es cuando regresa de la lista de lesionados hace una semana y pico para acá, que ha conectado ya 3. O sea,
de acuerdo.
Definitivamente, Puig pues ha venido en mucha mejor forma de lo que se fue.
Absolutamente, 3 jonrones en los últimos, yo diría, 5 o 6 partidos a lo más. O sea, que está despertó el poder latente ahí, adormecido de Yacer Puig.
Ahora,
sin ser un hombre de poder puro, tiene poder. Tiene poder, sí, para batear 20, 25 jonrones toda la temporada.
Ahora, Jorge y Alex, miren qué coincidencia. El regreso de Puig con esa fuerza coincidentemente con el despertar de los Dodgers de Los Ángeles. Estábamos hablando hace unos días atrás del asunto del diferencial de carreras, que era llamativo que dentro del oeste de la Liga Nacional los Dodgers, que estaban ocupando la última posición, llegaron un momento a estar en el fondo,
en el quinto lugar,
tenían un diferencial de carrera muy superior al resto de los equipos de la Liga del Oeste, excepto los Diamondbacks de Arizona. Sin embargo, estaba ocupando el fondo. Esto tendría que ver definitivamente con que no estaban bateando a la hora buena y que no estaban haciendo jugadas, o sea, perdiendo los juegos cerrados y ganando partidos por amplio carreraje. Pero esta dinámica ha ido cambiando y, como se dice, las aguas han ido tomando su nivel, coincidentemente con el regreso de un Yasiel Puig que está produciendo.
Sí, claro,
mucho.
No estamos diciendo que haya relación causa-efecto entre el uno y el otro, pero indiscutiblemente que el factor de Puig ha sido un factor contribuyente al éxito reciente de los Dodgers de Los Ángeles.
En los últimos 10 juegos tienen 4 y 6 los Dodgers de Los Ángeles, y como decía hace unos minutos, el jonrón fue de 109 millas por hora, salió de ese estadio que estaba buscando pista.
Puig es un hombre muy fuerte, la verdad. Tiene mucha musculatura. El jonrón que bateó aquí en Miami, en el tercer juego de Miami, fue un jonrón muy largo. No recuerdo cuánto midió, pero salió como si fuera disparado de un cañón por el left field.
Bueno, los Dodgers de Los Ángeles ahora mismo tienen 20 victorias, 26 fracasos. Están jugando para 435. O sea, aún estos son números ciertamente desastrosos para estar hablando del equipo campeón de la Liga Nacional del año pasado, y además el equipo con un presupuesto salarial que realmente mete miedo dentro de todas las grandes ligas que esté teniendo en este momento, a esta altura del campeonato, estar jugando para 20 y 26, 20, o sea, 26.
435. Sí, un equipo que recordemos que estuvo a un juego de ser los campeones mundiales, por lo menos de ser los triunfadores de la Serie Mundial del Béisbol, que se considera el mejor béisbol del mundo, sin duda.
Bueno, cambiando de tema hacia otra novena, o sea, hacia la Liga Americana, si estamos hablando de jonrones, el nombre que hay que mencionar ahora mismo, en este momento, justamente a las 12:36 del mediodía, es el de J.D. Martínez.
No solamente en jonrones, en todos los aspectos ofensivos, todos los aspectos del bateo. J.D. Martínez batió de 4-2 en esta jornada, en esta blanqueada de Boston sobre los Orioles de Baltimore. 5-0 quedó ese juego. J.D. Martínez batió de 4-2, anotó dos carreras y empujó tres. Y tiene marcador hasta el momento de 3-43. Por cierto, los dos hits que batió, cuando dije que batió de 4-2, fueron justamente dos jonrones. Tiene 15.
Un par de jonrones, y esto lo situó al frente como líder jonronero. En todas las grandes ligas, o sea, ese junto a Mookie Betts, ellos dos están llevando. Mira qué cosas son.
¿Qué cosa?
Ambos peloteros de los Boston Red Sox, o sea, de los Medias Rojas, y son ellos quienes están llevando el paso con 15 jonrones al frente de los de este capítulo importante en todas las grandes ligas.
Su primer jonrón lo pega en el segundo inning, 324 pies por el jardín derecho, y el segundo todavía más largo, 443 pies por el jardín central en el quinto inning. Y está muy bien, porque los últimos 7 días tiene 4 jonrones, 8 carreras impulsadas, 9 en 25, y en lo que va de temporada, 15 jonrones, 41 carreras impulsadas.
Esos son números tremendos.
Absolutamente. O sea, cada vez que hablamos de Boston tenemos que hablar de J.D. Martínez, por sus aportes y su poder y su promedio y su contacto y las carreras que impulsa. Está haciendo un impacto enorme sobre la fortuna.
Y hay que decirlo también, o sea, si hacemos un análisis transitorio por el momento, porque no ha terminado la temporada ni mucho menos, falta muchísimo. Pero si tomamos en cuenta todas las movidas del invierno, o sea, los contratos, los canjes, todas las movidas que hicieron los equipos para tratar de fortalecerse,
ya sé dónde vas,
para tener más calibre para la temporada, la mejor jugada fue la que hizo Boston contratando a J.D. Martínez.
Es que J.D. Martínez cerró la jornada anterior. Recordemos que empezó con Detroit y terminó con Arizona.
Con Arizona. Con Arizona.
Con Diamondbacks. Y desde que hicieron el canje, incluso antes, cuando estaba con Detroit, desde el año pasado, está quemando la liga. Como decimos los cubanos.
Está dando la pelota en el centro. Sí.
Ciertamente llama muchísimo la atención, porque incluso los Medias Rojas, para llegar a un acuerdo con J.D. Martínez, se demoraron muchísimo. Hubo momentos que parecía que el acuerdo no se iba a dar. Se caía.
Sí.
Pero si hablamos de grandes jugadas dentro del diamante, tenemos también que mencionar grandes jugadas de lo que es front office, como se dice en inglés, o sea, de la gerencia.
Claro,
por el momento, la gran jugada de la temporada de una de las gerencias de todas las grandes ligas es la de Boston, al contratar a J.D. Martínez. Ciertamente está haciendo la diferencia en ese line-up.
Tuvieron buena vista, al seleccionarlo.
Buena vista y como no le tembló la mano, o sea, para firmar el contrato millonario. Fueron como 110 millones, ¿no?
Después tú, al resumir, vas a hablar un poco de eso, pero bueno, precisamente en gran parte a los aportes, las contribuciones de J.D. Martínez, es que Boston sigue empatado con los Yankees de Nueva York en el primer lugar de la Liga Americana Este.
Nueva York tiene 30 triunfos, 13 derrotas, y Boston tiene 32-15, pero están técnicamente pues empatados. Y después, bien distante, está Tampa Bay a 9 puntos.
Bueno, ya hablábamos al inicio de que esa división de la Liga Americana es lo más interesante que se está dando en las grandes ligas por el momento. Primero que todo, porque la rivalidad entre Medias Rojas y Yankees es la rivalidad más sabrosa, la que más se disfruta. Sí,
pero no en un sentido histórico, no por tradición, sino realmente en esta temporada.
Es que se está combinando la tradición con lo que estamos viviendo,
con lo que estamos
hoy en
viviendo
día.
O sea, día.
Están, esos dos equipos están jugando un béisbol tremendo, tanto Yankees como Media Roja. Claro. Están empatados en la cima y están llevan empatados. Así una semana y pico.
Los dos tuvieron racha de 16, 17 victorias y 2 derrotas, me acuerdo.
Exactamente.
En 19 partidos que echaron.
Y, estamos viendo que están dando, o sea, un espectáculo tremendo. A los Yankees estuvieron jugando contra los Reales este fin de semana y también sacaron su parte el equipo de Nueva York ante los Reales de Kansas City. Fue otra gran oportunidad para los Yankees de Nueva York para mantenerse en la pelea por el este de la Liga Americana.
Así fue. 10-1 quedó ese partido.
Stanton batió de 5-2.
Los Yankees, los Yankees realmente todo el mundo batea.
Y conectaron varios jonrones. Sí, sí.
No, todo el mundo batea. Ayer, en el partido de ayer, o sea, que terminó 10 carreras por una, los Mulos conectaron 14 imparables. O sea, es que es una barbaridad. Sí. De hits, o es un calibre tremendo que tiene el equipo, algo que se conocía antes de comenzar la temporada. O sea, esta versión de los Mulos es una de las mejores, al menos, de las que vimos. Estoy hablando de pronóstico antes de iniciarse la temporada. Se presentaba como una de las mejores versiones de los Mulos de todos los tiempos.
De todos los tiempos.
Y lo que estamos viendo en el Diamante, después de haber pasado por ese frío arranque, digamos, que las temperaturas eran bastante bajas, que si es tanto se punchaba, en fin, eso ya ha quedado atrás. Estamos viendo realmente una edición de los Yankees de Nueva York que es...
Es histórica, como te dicen.
Por ejemplo, mira, Andújar pega jonrón ayer en el noveno inning, 402 pies. Austin también pegó jonrón, este fue en el cuarto, 440 pies.
Creo que tiene Austin tiene 8.
O sea, sí,
que,
no, o sea, está bateando.
Es que es un jugador que no juega todos los días, a veces lo usan de designado. A veces ni juega, ni participa y tiene 8 jonrones.
O sea, cuando falla uno, por ejemplo, Josh se fue en blanco ayer de 4-0, pero los demás sacan la cara.
Es que son muchos sí. Bateadores. Gary Sánchez batió 2 jonrones, no sé si en este juego o en el anterior del sábado.
Mira, el catcher también, ¿cómo es? Romain.
Gary Sánchez.
Pegó jonrón ayer, batió de 5-3, 440 pies. Todo el mundo saca la cara por el equipo.
Siempre hay un héroe en esa novena, sí. Esperando su oportunidad. Y ya ustedes lo dicen, o sea, cualquiera de los bateadores dentro de ese line-up es capaz de decidir, es capaz de pegar un jonrón, es capaz de hacerle la noche al equipo y pues, de esa manera conquistar la victoria. 10-1 le ganaron a los Reales y ya como decíamos, están en la cima junto a los Medias Rojas de Boston, dando la pelea por el control de la división este, que esto no va a ser fácil.
Bobby, en ese juego de los Yankees y los Reales, Jorge Soler por los Reales falla de 3-0, pero en los últimos 7 días ha bateado 2 en 19, 2 carreras impulsadas, un doble, pero todavía tiene un promedio bastante alto, 297.
Sí, recuerden que estuvimos viendo a Soler pues encenderse desde el punto de vista ofensivo.
Sí, subió más de 300.
Ahora no estará, no estará pasando ahora por su mejor momento, pero tampoco hay que darle su tiempo. Oye, creo que hay que darle su tiempo. Se ha ganado el respeto como para decir, darle unas semanas más a ver qué va a hacer Jorge Soler.
Volviendo a lo de los Yankees y rápidamente, y lo de la Media Roja, hay que ver sobre la marcha cómo va a ser el picheo abridor. O sea, estamos hablando de Severino, estamos hablando de Sabatia, estamos hablando de Tanaka para los Yankees, y estamos hablando del lado de Boston, de Mike Porcel, de David Price y de Chris Sale.
Bueno, en otro de los resultados, los Tigres enfrentaron a los Marineros le ganaron en 11 entradas, 3 carreras por 2, y pues vean ustedes, el oeste de la Liga Americana en este momento ya no son los Angelinos el segundo lugar, o sea, los Marineros han desplazado a los Angelinos y están a 2 juegos de los actuales campeones del mundo, los Astros de Houston, que están comandando la división oeste de la Liga Americana ahora mismo con 30 victorias y 18 derrotas. Los Marineros tienen 27 y 19 a 2 juegos. Esto lo estuvimos conversando, lo estuvimos tratando este tema la semana pasada, a raíz de la decisión de Heredia cuando definió...
Heredia se fue en blanco en este último juego, sí. se fue de 4-0, batea por 2-83, pero realmente el equipo, que es lo que vale en el béisbol, en un juego colectivo, en un juego de equipo, está jugando muy bien, incluso después de la suspensión de Robinson Cano.
Pero inclusive tiene buen promedio, está bateando para 283,
muy bien.
6 en 14 en los últimos 7 días. Y en este juego, bueno, José Iglesias batió de 4-1, Leonis Martin de 4-0.
Para los perdedores, Tigres de Detroit.
Son 3 carreras por 2, fue la victoria de Seattle. El equipo de Detroit batió 10 hits, 6 imparables conectó Seattle. Sin embargo, se llevó la mejor parte, ya decíamos. En 11 entradas se definió este partido, 3 carreras por 2. Fue realmente, digamos, una victoria histórica, ganar en extra inning. Tan solo el hecho de ganar en extra inning es ya de por sí algo como para festejar en grande.
Los Marineros tienen uno de mis jugadores más favoritos.
¿Quién es?
Quiero decir, es el de que era los Marines en la segunda base, D-Gordon.
D-Gordon,
sí. Está jugando center field y está haciendo buenos aportes. Batea y roba base.
Batea muy bien, Gordon.
Muy bien. Fue campeón bate en la Liga,
sí,
un año.
Sí, sí, sí.
Y campeón robo de base también.
Uh-huh. Bueno, pasando a la Liga Nacional, de vuelta en la Liga Nacional. El equipo que mejor béisbol está jugando en la Liga Nacional, créanlo o no lo crean, son los Bravos de Atlanta. Los Bravos terminaron serie aquí en, frente a los Marlins allá en Atlanta. Ayer ganaron 10 carreras por 9.
10 carreras por 9 después de los Marlins que están arriba 6-0. Sí. Yo veo el juego competitivo. Los Marlins estuvieron ganando 6-0 y en el noveno inning estaban ganando 9-4. Y el picheo de relevo de los Marlins no pudo aguantar.
Se le fue.
No, se le fue totalmente.
Bueno, de hecho, son los Bravos el único equipo dentro de la Liga Nacional que está jugando por encima de 600. O sea, estamos viendo mucho mejor béisbol en la Liga Americana que la Nacional en este momento. Eso, por supuesto, las aguas irán tomando con el paso de las semanas, irán tomando su nivel y los nacionales tal vez se recuperen. El hospital que se ha convertido en los Mets de Nueva York deje de serlo en algún momento. En fin, pero por el momento, 600 o más, solamente los Bravos que sacaron esta victoria, como decíamos, de 10 por 9 ante los Marlins este domingo.
Y es que en los últimos 10 juegos tienen 7 triunfos, 3 derrotas y 2 victorias seguidas, ¿no? Está muy bien los Bravos.
Batea mucho. Sí. Freddie Freeman en la primera base es jonronero y batea también. Albi en la segunda base. Marqués, que es el campeón bate de la liga en este momento, creo, si mal no recuerdo. O sea que tiene muchas personas que, al igual que los Yankees, con menos poder, hay que decirlo, con menos poder, pero cualquiera te puede hacer un daño. Incluso el que ganó el juego ayer es un pelotero que había regresado a la lista de lesión. Flowers, que dio el hit de gane para los Bravos de Atlanta.
Bravos apoyándose en figuras nuevas, así que esto es muy promisorio. Promete para el equipo de Atlanta a ver si realmente se recupera de una temporada, de varias temporadas, diría yo, viviendo en las sombras de la división este de la Liga Nacional después de haber tenido un equipazo allá en los 90 que metía miedo.
Bueno, fueron una temporada, creo que 10 años consecutivos.
Algo así.
Ganaron una sola serie mundial,
Greg, hay que decirlo. Bueno, sí, pero eso pasa con todos los equipos de Atlanta. Es lo mismo en el fútbol, en el básquet. Ellos ganan muchos juegos en la temporada, pero cuando llega la hora de los mameyes, como decimos,
la temporada, sí, se les presentaron 10 oportunidades para ganar la Serie Mundial y solamente ganaron una de ellas.
Y esa que ganaron probablemente no es que la ganaron ellos, sino que el rival la perdió.
Un elenco de picheo con el Maddox y el Smalls y Steve Avery y toda esa época. Bobby Cox era el manager, el piloto.
Bueno, este domingo vimos algo que me llamó muchísimo la atención. Kendry Morales lanzando. O sea, yo sabía que Kendry Morales en Cuba...
Eso no se ve a menudo.
En Cuba él hacía de todo. Sí. Era una especie de mini Baby Ruth. Pero bueno, ayer le dieron la oportunidad en la novena entrada. Morales con lanzamiento de 80 y tantas millas. Se le vio 84, 85 millas. Pero dominó, no le pegaron hit, no le hicieron carreras.
De eso se trata. Bueno, no lo ponen a jugar posición, pero lo ponen a pichar.
Y al bate, bueno, batió de 4-2, se ponchó una vez. Y su promedio bien bajo, 163.
Yo me imagino que si uno pudiera hablar con Kendry en este momento, diría: compadre, lo que haga, que sea que batea, bateo, sea que pichar, picheo. Cualquier posición que me ponga la juego.
Bueno, regaló un boleto Kendry, pero no le batearon hit, no le hicieron carreras, en fin, dominó, hizo lo que tenía que hacer en esa novena entrada. Los Azulejos de todas formas cayeron 9-2, por esa razón fue que lo dejaron
lanzar. Es un equipo que ha caído mucho. Si nos fijamos en las posiciones, está en el tercer lugar en este momento, o en el cuarto lugar realmente. Toronto en este momento tiene 22 victorias, 25 derrotas, y está en el cuarto lugar. ¿Y quién está en tercer lugar? Sabemos que bien. Perdón, no lo dije bien. Hay un empate en primer lugar entre los Yankees y Boston, ya lo comentamos. En segundo lugar están las Matarrayas de Tampa, que han surgido de la nada, del sótano casi. Tienen 22 victorias, 23 derrotas. Y el Toronto está por debajo de Tampa Bay, con 22 victorias, 25 derrotas. En el sótano están los Orioles de Baltimore.
Bobby, y hay un oyente, bueno, nos está siguiendo por la web, que se llama Pedro Botella, y quiere saber de Lourdes Gurriel Jr.
Bueno, pues ¿no? Le diremos a Pedro Botella que él quiera, ¿sabes?
Bueno, Lourdes Gurriel Jr., como ustedes saben, el 13 de mayo, Toronto Blue Jays lo envió a la Triple A, o sea, con Lourdes Buffalo, Gurriel, sí, Lourdes, sí, a Lourdes Gurriel Jr., al Buffalo Bisons. Y este domingo pegó un hit en el octavo inning y guió a su equipo a un triunfo sobre los Scranton Rail Riders. Y Buffalo gana la serie 3-0. Pero es que el viernes de esa misma semana, pues pegó un jonrón con las bases llenas Lourdes Gurriel Jr. en el cuarto inning, y su equipo también ganó pues 5-1. En este momento está bateando 2 en 12 turnos, una anotada, 2 ponches, y su promedio no es muy alto, 167, pero ha sido oportuno a la hora de conectar, ¿no?
Bueno, así que ya tiene, Pedro, ya sabes lo que está sucediendo con Lourdes Gurriel Jr. Usted puede estar en sintonía con Deportes al Mediodía. Siempre haga sus preguntas y nosotros haremos todo lo posible. En otro de los resultados de este domingo, pues los Cachorros vencieron 6-1 a los Rojos. Los Mets le ganaron 4-1 a los Diamondbacks. También los Padres superaron a los Piratas 8-5. Los Medias Blancas de Chicago le ganaron 3-0 a los Rangers, mientras los Mellizos superaron 3-1 a los Cerveceros. Otros resultados indican cómo los Phillies cayeron ante los Cardenales 5-1. Los Rockies perdieron ante los Gigantes 9-5. Los Angelinos le ganaron 5-2 a los Rays de Tampa Bay, mientras los Astros superaron 3-1 a los Indios de Cleveland. Este fue otra de las series interesantísimas dentro de las Grandes Ligas. Así que, bueno, estamos entrando ahora en materia de fútbol. Bueno, ¿vamos a hacer comunicación con La Habana o primero damos la noticia del concurso?
Bueno, vamos a anunciar, tenemos en línea telefónica ya esperando a que llegue su turno de bateo, que estamos hablando de pelota y él va a hablar de fútbol, a Daguito Valdés, un gran especialista cubano del fútbol allá en la isla. Pero queremos anunciar en ese contexto un nuevo concurso que lanzamos en Radio Martín.
Lo estamos recién lanzando ahora.
En Radio Televisión Martín, se inaugura ahora. Se llama el concurso El Gol de Radio Martín. Ese es su nombre, El Gol de Radio Martín. Y se le pide a los aficionados, a los radioescuchas, a los televidentes, que pregunten, que respondan a dos preguntas muy sencillas. Número uno, ¿quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? Y la segunda pregunta, ¿quién será el máximo anotador?
O sea, muy sencillo, ¿quién será el equipo ganador, campeón de la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Y quién será el máximo goleador de este certamen?
Déjame dar dos o tres detalles más para conversar con Daguito sobre este convocatorio y sobre la Copa Mundial en general. Se otorgarán 10 premios, 5 balones de fútbol y 5 camisetas de equipos participantes en la Copa Mundial: Argentina, Brasil, España, Alemania e Inglaterra. Las respuestas se pueden enviar por correo electrónico a la siguiente dirección. Así corrido, en minúscula, elgolderadiomarti@gmail.com. Repito, elgolderadiomarti@gmail.com. Los participantes también pueden enviar sus respuestas por correo postal a Radio Martí, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Habrá mucho más detalle. La convocatoria tiene sus detallitos que sobre la marcha las vamos a ir anunciando casi cotidianamente. No quiero robarle más tiempo a Daguito para que converse con nosotros sobre la copa. Oye,
la Copa Mundial.
La Copa Mundial.
¿Y qué tal se está viendo esto en Cuba? Me imagino que con mucho embullo, mucho entusiasmo. Adelante, Daguito, saludos para ti. Y dame tu comentario sobre la recepción de los cubanos, la expectativa de los cubanos sobre
la Copa Mundial.
Adelante, Daguito.
Sí, bueno, un saludo para todos los radioyentes y gracias por la invitación. Aquí soy Daguito Valdés, del programa Yo Hablo Fútbol, y nada, en Cuba se está viviendo el Mundial ya. Desde ya todos los cubanos están a la expectativa de la que puede ser una Copa Mundial muy interesante, y yo pienso que va a ser una de las mejores en los últimos 20 años. Una Copa Mundial muy reñida y que hay muchísima expectativa, sobre todo en Cuba, porque se van a transmitir todos los partidos en vivo, y eso, bueno, siempre llena de ilusión y de alegría a los cubanos, ¿no? Que tenemos la oportunidad de disfrutar todos los partidos.
Daguito, te habla Bobby. ¿Cómo estás? Mira,
¿cómo anda, Bobby?
Tú decías que esta pudiera ser una de las mejores copas del mundo. ¿Por qué señalas esto? O sea, ¿qué te hace pensar esto?
Me hace pensar que esto va a ser una de las mejores copas del mundo, porque yo creo que por primera vez el sorteo ha dejado un panorama que puede facilitar la clasificación de las mejores selecciones a octavos de final. Explico, es decir, en cada mundial hay un grupo de la muerte, hay un grupo donde uno dice, contra, qué lástima que no clasifique tal o que se vaya a quedar tal, no. En esta vez, el sorteo de la FIFA, no sé si fue por azar, ya conocemos cómo funcionan las bolas calientes, o no se sabe si fue por azar, de verdad, o porque...
Por lo que haya sido.
Confiemos, que yo siempre me gusta confiar en que fue el azar, de verdad. Nos ha dejado unos grupos en donde, para entender, no vaya a haber la expectación, sino que ha dejado unos grupos donde a priori podemos pensar que van a clasificar las mejores selecciones del Mundial a octavos de final.
¿Quién crees tú, Daguito, que puede ser, los cuatro equipos que puedan estar ya discutiendo medallas, por decirlo de alguna manera?
Bueno, eso depende, eso depende de cómo queden, pero si todo el Mundial se da como tiene que desarrollarse, yo creo que los cuatro semifinalistas van a ser España, Alemania, Francia y Brasil. ¿Por qué no pongo Argentina? Sin embargo, Argentina es para mí la cuarta favorita, pero ya analizando el camino que viene con Argentina de primer lugar y España de primer lugar, Argentina se cruza con España en cuarto de final. Por tanto, creo que España hoy en día es una de las tres favoritas a ganar el Mundial, a pesar de la convocatoria que conocimos hoy, de la ausencia de Álvaro Morata, de algunas ausencias importantes como Yarramendi, pero sigo pensando que Brasil en primer lugar.
Daguito, nos quedan 10 segundos, 15 segundos. ¿Por quién se tira, no te estoy pidiendo tu opinión en lo personal como analista, por quién se tira la afición cubana en un sentido general? ¿Por qué equipo?
Brasil, Argentina, Alemania y España. Esas son las cuatro selecciones de
aquí. Esos son tus semifinalistas, así que
andamos bien. Sí, son mis semifinalistas, pero también son las selecciones que más seguidores tienen en Cuba. Claro, es lo que me preguntaron ahora mismo.
Daguito, bueno, de fútbol vamos a estar hablando muchísimo y estaremos conversando contigo aquí en Deportes al Mediodía. Muchísimas gracias por tu participación. Mike Vázquez estuvo en los controles por acá hablando con ustedes. Pues nada menos que Jorge Martínez, Alex Rivero, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Todos nosotros le decimos muy buenas tardes y nos vemos mañana a las 2:30 en Deportes al Mediodía aquí en Radio Martí.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.